Entiendo que ya lo ha charlado Silvia Risco con quien está al frente de la entidad binacional Yacyretá, Humberto Schiavoni, que está al aire ahora. Humberto, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Alicia? Buen día. Mucho gusto hablar con ustedes.
Humberto, ¿es posible esto que está proponiendo Silvia?
Absolutamente. Silvia Risco, la diputada Silvia Risco, me visitó la semana pasada en Buenos Aires. Tuvimos una larga reunión de análisis de este tema. Yo le comenté que, en realidad, en la reglamentación de la ley 2364, que se hizo a través de un decreto, como toda reglamentación de ley, obviamente, el decreto 287 del año 93, deja previsto que las provincias puedan optar por periodo de cada 6 meses, no inferiores, mejor dicho, a 6 meses, que en vez de cobrar la regalía en plata, como optó en su momento la provincia de Misiones y la provincia de Corrientes, lo puedan cobrar en energía. A su vez, esta energía la pueden vender en el mercado eléctrico o la pueden usar para su propio, para las propias necesidades de distribución interna de la provincia. Una vez que la provincia hace esa opción, esta entra en vigencia a partir del segundo mes siguiente al que se hizo uso de la opción. Pero este es un mecanismo que está previsto en la reglamentación. Hasta ahora ninguna provincia hizo uso de ese derecho, todas optaron en su momento, Misiones y Corrientes, son las dos que nos competen en Yacyretá, pero esto está previsto para todas las regalías del sistema hidroeléctrico argentino, optaron por cobrar en plata, en pesos. Lo que propone Silvia es darle un estatus de ley a este decreto. Pero insisto, hoy está vigente esa opción y está en manos de la provincia de Misiones o de Corrientes, en su caso, hacer uso de la misma.
Uh-huh. Y bueno, y como hombre de la provincia, ¿crees que sería una alternativa beneficiosa?
Creo que sería una alternativa beneficiosa. En su momento, yo no sé cuáles fueron las razones en el 93 que se optaron por en realidad Yacyretá empezó a producir a partir del 98. Yo la verdad que no recuerdo cuáles fueron las decisiones que tuvieron, cuáles fueron los motivos que influyeron en las decisiones de Misiones y de Corrientes por cobrar en peso y no en energía. Recordemos que eran momentos muy duros desde lo fiscal, y es muy probable que se haya optado ante la escasez de recursos coparticipables. Pero es una decisión política de la provincia. Hoy está en manos de la provincia hacerlo en energía o en pesos.
Uh-huh. Y a ver, para quienes no conocemos muy bien el manejo del sistema eléctrico, ¿qué haríamos con esa energía?
Y esa energía, porque si no, EMSA, ¿qué hace? EMSA tiene que comprar energía al mercado eléctrico nacional. Y de esta manera, parte de esa energía que EMSA tiene que comprar se abastecería con el monto equivalente a las regalías. Uh-huh. Con lo cual, sería una decisión desde el punto de vista financiero y eventualmente de costo de oportunidad del dinero. Pero insisto, es una decisión que le compete a las provincias. Uh-huh. La opción está.
Uh-huh. Y está bien, digamos, ¿no hace falta o hace falta la ley?
No, la ley no. Lo único que hace es le da un estatus más menos discrecional al Poder Ejecutivo, porque hoy el Poder Ejecutivo cambia la reglamentación mediante un decreto y esa opción desaparece. En cambio, cuando existe una ley es más complicado, también se puede cambiar una ley. Hemos visto que se han cambiado leyes con trámites expresos en este país, o sea que tampoco sería... Pero es, sin duda, un estatus jurídico más firme que el de un decreto, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero hoy está vigente, ese decreto está vigente hoy.
Uh-huh. Estás siguiendo seguramente, bueno, todos los índices económicos, los datos que están surgiendo. ¿Comprendés la preocupación colectiva que hay sobre, bueno, despidos, pérdida de fuentes de trabajo, dificultades para reactivar, presión impositiva, inflación?
Bueno, pongamos en claro una cosa. Las pérdidas de puestos de trabajo se vienen dando desde hace 5 años hasta acá. El sector privado no generó un solo puesto, es más, los ha ido perdiendo en los últimos 5 años. Pero ese proceso arranca en enero de este año. Lo que se está haciendo son tomando medidas que ya nos están dando algunos indicadores de que se empieza a revertir las decisiones de las empresas de empezar a tomar gente. Y lo mismo va para cualquiera de las decisiones económicas. Nosotros veníamos de una crisis muy aguda, para decirlo gráficamente lo que ha hecho el gobierno kirchnerista, sobre todo la última etapa, la etapa de Kicillof, fue barrer la basura y esconderla bajo la alfombra, con eficiencia para ese cometido, pero siguió alimentando una serie de distorsiones en la economía que se corrigieron, no de manera brutal, sino de manera gradual, como se está haciendo, y todos los síntomas en cuanto a las decisiones empresarias y en cuanto a los datos disponibles que tenemos, es que este ciclo empieza a revertirse favorablemente. Yo creo que en 60 días más vamos a estar viviendo un clima totalmente diferente. Ya el clima de inversión en las empresas es diferente. Hay una encuesta a las grandes empresas que están diciendo que no piensan despedir y en algunos casos están invirtiendo, con lo cual van a necesitar mano de obra en forma bastante rápida.
Y este clima diferente, digamos, se percibirá también en Misiones, tomando en cuenta nuestra particularidad, esta, bueno, condición de provincia fronteriza que ahora nos genera tantos problemas con Paraguay, con Brasil, esta pérdida de competitividad en el combustible, bueno, en otros productos.
Sí, las vicisitudes que tienen las provincias fronterizas dependen de dos cosas: del tipo de cambio propio y de cómo ajuste el tipo de cambio también y la estructura de costos internos el otro país limítrofe o los otros países limítrofes. En este momento tenemos un desajuste con el tema del precio de la nafta, que es real, y que eso también lleva a que opere como llamador o como incentivo para hacer otro tipo de compras. Bueno, los que vivimos en Misiones sabemos perfectamente cómo funciona cíclicamente ese tema. Yo tengo entendido de que el gobernador está haciendo gestiones para volver a tener un ITC diferenciado, el impuesto a la transferencia de combustible, que fue una solución en su momento que ayudó a la provincia, porque básicamente lo que saca es componente impositivo al precio de la nafta, que es prácticamente el monto total del ITC hoy es casi equivalente a la diferencia que existe entre el litro de nafta en Encarnación que en Posadas. Yo voy a interiorizarme la semana que viene creo que es una medida que en su momento fue beneficiosa y que ese mayor volumen de consumo, que se da por no ir a Paraguay, compensaría con IVA y otros impuestos la pérdida en el ITC. Pero la verdad no soy funcionario provincial, no estoy al tanto exacto de cómo están esas negociaciones. Lo único que sé es que el gobernador Pasalacqua ya habló con el ministro del Interior al respecto.
Claro, algunos dicen que quizás no sería del todo factible la implementación en todo el territorio provincial, sino limitarlo a algunas ciudades, Iguazú, Posadas,
Irigoyen. La decisión siempre fue, en la época que se implementó también acá, fue vincularla a las ciudades que tienen contacto directo, terrestre, digamos, el caso de Posadas, Irigoyen e Iguazú serían el caso de nuestra provincia.
¿Estás siguiendo de alguna manera la situación del sector forestal en territorio misionero? También es un sector que se manifiesta en crisis, con obreros que están a punto de protestar. Se anticipa una especie de ola de despidos en este sector porque la apertura de las importaciones de terciados, por ejemplo, generó un impacto muy negativo, a pesar de que después aparecieron las limitaciones.
Sí, la información que tengo es que las correcciones son satisfactorias para impedir que se inunde el mercado de productos importados. Lo que pasa es que el sector también viene con una crisis muy fuerte debido a la baja en la construcción que también tuvo que ver mucho con el cepo, etcétera. Por eso yo te decía al principio, hay una serie de distorsiones que en 4 meses iba a ser imposible corregirlas. Lo que sí se está dando al salir del CEPO, a restablecer el circuito de inversiones para el país, a que exista previsibilidad y confiabilidad con el exterior, lo que se están dando son justamente las condiciones para que el ciclo se revierta. Pero esto sabíamos, y a nadie escapaba, que no iba a ser de un día para el otro. Por lo tanto, eso también cabe para el sector forestal. Y así como a veces se toman medidas generales que pueden perjudicar a un sector, también es un gobierno que escucha, que que hace las correcciones pertinentes, como en este caso que vimos, ¿cierto?
Y está bien, te hacemos muchas preguntas que no tienen que ver específicamente con Yacyretá, pero bueno, como te sabemos, además informado de las cuestiones económicas y también de lo que pasa en la provincia. ¿Cómo está el tema del envío de dinero Nación-Provincias?
El envío de dinero funciona con los canales normales, que son los que están previstos en la ley de coparticipación. Lo que pasa que también volvemos a otra distorsión muy fuerte. La ley de coparticipación, voy a hablar en términos generales, aproximados, no específicos, uh-huh, establecía que más o menos el 50% de los recursos coparticipables, de los recursos nacionales, eran coparticipables, 54 en realidad, y que se transferirían de manera automática. Ahora, toda la década kirchnerista le dio mucho mayor peso a la discrecionalidad del Poder Central, llevando esto a un 77% de los recursos nacionales que venían a la provincia eran de manejo discrecional del Poder Ejecutivo Nacional, y solamente 23 o 24 funcionaban de manera automática. Lo que está haciendo este gobierno es restableciendo el equilibrio para que no existan rehenes políticos. ¿Cuál era el objetivo? Obviamente, el condicionamiento político, el disciplinamiento político a las provincias vía el manejo de los recursos. Lo que nosotros estamos llevando es de vuelta al equilibrio para que las provincias, lo que le corresponda, lo manejen ellas.
Uh-huh. Ahí...
Esto también va a necesitar leyes, necesita adecuaciones. No va a ser una cosa de un día para el otro, uh-huh, pero esa es la tendencia y esa es la decisión.
La reunión con gobernadores, creo, la semana que viene, ¿no?
Bueno, esa es otra novedad, ¿no es cierto? Porque ahora los gobernadores se pueden reunir todas las veces que quieran con los ministros, con los presidentes, y plantear en vivo y en directo todas sus cuestiones. En cambio, antes, acordate, se hacía de manera radial con algunos mimados del poder político. Hoy se está normalizando e institucionalizando la relación con los gobernadores. Eso también es un avance en la institucionalización del país.
Humberto, gracias por tu tiempo. Muy amable, como siempre.
No, Alicia, muy amable usted.
Hasta luego.